At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más con todos vosotros. Espero y deseo que hayáis pasado unas semanas fenomenal. Tenemos un tiempo maravilloso, aunque estamos ya en ese otoño, pero yo espero que estéis bien y que hayáis sido felices. En principio, voy a empezar el programa mandando un abrazo muy fuerte, como no podría ser de otra forma, y sobre todo, todo mi ánimo, todas mis oraciones para toda la gente que está sufriendo en este momento por la Dana de Valencia. Bueno, Dana, por la gota fría, todos los años ha habido una gota fría, pero como ahora ya cambiamos hasta la forma de expresión, pues bien. Pero que sepáis, amigos míos valencianos, que tenéis todo nuestro apoyo desde Radio Diversidad y que espero que esto pase pronto, que pronto podáis recuperar vuestras vidas, aunque es muy difícil, en fin, pero de verdad, todas mis oraciones y todo mi ánimo. Dicho esto, queridos amigos, vamos a empezar el programa. El programa de hoy, como siempre, viene muy cargadito de gente muy interesante y yo creo que os va a gustar. En principio, voy a dar la enhorabuena, que hoy no puede entrar en el programa porque está pasando consulta, a una pintora maravillosa, una pintora increíble, que ayer hizo su exposición, que ya no sé si es la veintitantas, y me dijo, es muy amiga mía, y me comentó, Maite, ¿cómo ves? ¿Ves que te gusta? Voy avanzando. Y dije, ¿cómo que vas avanzando? O sea, es increíble, increíble cómo va evolucionando. Ella se llama Ana Botella Gregory, doctora Botella, y creerme que es una exposición maravillosa, una exposición que merece la pena ver. Ha combinado muchísimo todo tipo, dentro de su mismo estilo, el estilo de Ana, pero ya esta vez ha combinado mucho. Ha utilizado el acrílico, ha utilizado otros materiales y de verdad es una exposición que merece la pena verla. Está en la calle Maldonado, número 44, y no, de verdad que no os arrepentiréis. Además, la titula El mar, Ana y el mar. Ella le gusta mucho el mar porque también es valenciana. Y ese es el título. Yo desde aquí, Ana, te deseo toda el éxito del mundo. Y decirte que cuando ayer vi tu exposición me encantó. Y bueno, lo del mar, a mí me encanta el mar, es algo, bueno, enigmático. Ahí poéticamente decimos que en el mar cabe todo, las angustias, los miedos, todo. Pero sobre todo te recordaré una frase de Machado que decía, en el mar de la mujer todos naufragan de noche, pocos al amanecer. Quédate con eso y ten muchísimo éxito, Ana. Queridos amigos, tenemos a Alejandro Rocamora. Alejandro, buenos días, corazón.
Buenos días, Maite.
Te hubiera gustado la exposición de ayer porque, bueno, era, ¿cómo te diría? Una exposición muy bonita, pero a la vez muy enigmática. Había cuadros que mirabas y decías, Dios mío, ¿qué es lo que ha querido transmitir la pintora? Pero bueno, otro día quedamos y vamos. Sí. Queridos amigos, Alejandro Rocamora Bonilla es psiquiatra con formación en las orientaciones psicodinámicas. Es humanista, ha sido adjunto de psiquiatría en un centro de salud mental aquí de la Comunidad de Madrid, profesor colaborador de psicopatologías en la Universidad de Psicología, en la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Estuvo durante muchísimos, muchísimos años, yo creo que más de 40 años, desde el inicio del teléfono de la esperanza. Es profesor del Centro de Humanización de Salud y socio colaborador. Bueno, podría seguir diciendo el currículum de Alejandro, increíble. Para mí lo más importante, Alejandro, queridos amigos, y además siempre lo digo, pero no lo digo por alabarle, lo digo porque realmente es así, es que es una persona muy implicada con su profesión, muy implicada con dar herramientas para que las personas que tienen un problema de salud mental pues puedan salir adelante. Es autor de muchísimos libros, muchos que no dejan indiferente a nadie. Y hoy presentamos aquí en la barandilla, en nuestro programa 27 Letras, un libro o algo más, el último libro de Alejandro, y está 50-50, escrito junto con su hija Cristina Rocamora González. Cristina Rocamora es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y toda su trayectoria profesional se ha formado en terapia humanista. A nivel asistencial cuenta con muchísimos años de experiencia y sobre todo es casi especialista, por no decir, digo casi, en el sentido de que lleva muchísimos años cuidando de paliativos a pacientes y sobre todo a familias en situación de enfermedad avanzada, y no solamente ayuda en el duelo, sino en lo que llamamos ahora el duelo anticipatorio. Cristina hoy no puede estar con nosotros porque, al igual que Ana, aquí cuando es médico, psicóloga, psiquiatra, todo el mundo tiene una serie de obligaciones a nivel de horario, y Cristina está en este momento pasando consulta. Pero bueno, tenemos aquí a Alejandro, y Alejandro, enhorabuena por tu libro, cuéntanos nuestros miedos y nuestras angustias.
Sí, es un libro además en doble alegría, porque bueno, siempre que se produce un libro es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Es decir, que siempre es una alegría el dar vida a algo y el transmitir lo que uno quiere, y además, en este caso, como has dicho, junto con mi hija, que bueno, es algo, de alguna manera es gratificante, pero por otra manera también uno dice, tengo que ir dejando el sitio, ¿no?
Tienes que abrir, ¿no? Has abierto el camino y tienes que dejarla.
Sí, el otro día tuvimos un coloquio ella y yo en una jornada de duelo, precisamente ahí en Los Cabildos, y realmente yo planteaba eso, es decir, como la gente joven, porque ella me rebatía algunas cosas que yo decía. Digo, hay que ver cómo yo a mi padre nunca le hubiese dicho tal cosa, ¿no?
Bueno.
Nunca me hubiese opuesto a mi padre, ¿no?
Bueno, a lo mejor es que tampoco tuviste esa oportunidad de estar en una mesa debatiendo.
No, pero quiero decir que es gratificante, ¿no? El ver cómo realmente las nuevas generaciones pues también siguen un poco la pista que uno ha creado, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta, Alejandro. Es muy difícil, ahora ya empezamos a meternos de lleno en lo que es los miedos, las angustias, porque tú anteriormente, el anterior a este, fue Un camino sin atajos, o sea, ese también es increíble, ¿no? Pero la pregunta que te hago es, cuando estás escribiendo, que fíjate, sí, yo creo que es dificilísimo, cuando hablamos de miedos, de angustias, de todo esto que nos está pasando en la vida, si además los estás escribiendo con una persona más joven que tú, evidentemente, con otro tipo de miras y siendo con ese, bueno, no hay cosa más importante y más parentesco, más amor que el filial con padre e hija, ¿no? ¿Te ha sido difícil escribirlo con tu hija? O sea, a ver, me refiero a, ¿te has tenido que callar mucho? ¿Has querido potenciarla a ella? ¿Ella a ti? ¿O únicamente cada uno habéis ido y habéis conseguido hacer un binomio?
No, yo creo que ha sido una conjunción de dos cosas. Vamos a ver, yo la parte que yo escribo es fundamentalmente una parte más reflexiva, más filosófica, más de descripción de lo que es el miedo, pues el miedo a la locura, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Sin embargo, ella, sobre todo la última parte, donde es la parte más clínica de abordaje, ¿no? De cómo, qué hago yo con una persona que tiene miedo, tiene ansiedad o tiene angustia, ¿no? Es decir, ella es una especialista también en las nuevas técnicas que hay ahora de psicología, de aceptación y compromiso, un nuevo modelo psicológico, ¿no? Y entonces no ha habido ningún conflicto en el sentido de que yo he hecho una parte completamente diferente a la suya. Es decir, yo no me he metido más en la parte clínica, sino en la parte más existencial, ¿sabes? Yeah. Por eso se divide, el libro se divide así, en angustia existencial y en angustia que diríamos vital o patológica. Que angustia o ansiedad, porque ya sabéis que antiguamente decíamos hablábamos de angustia y ahora hablamos mucho más de ansiedad, ¿no? Es decir, las clasificaciones psiquiátricas hablan más de ansiedad que de angustia, sí. Aunque son términos sinónimos, bueno, para coloquialmente podemos decir que son sinónimos, ¿no? No ha habido problemas, ¿no?
Y Alejandro, habéis demostrado una vez más que realmente en medicina todo tiene que estar, somos un gran equipo, me refiero, en el sentido sí. de que verdaderamente es muy importante que psicólogo y psiquiatra estén unidos. O sea, es como, bien, la psicóloga ve de una forma las cosas y, bueno, pues utiliza una serie de herramientas junto con el psiquiatra. A mí me parece que esa conjunción, verdaderamente para el paciente, que es, a fin de cuentas, el importante, es fundamental, ¿eh?
Sí, no, realmente es así, es decir, que yo, la trayectoria mía personal, yo a veces me defino como un psicólogo frustrado, ¿sabes? Yo quería estudiar psicología, curiosamente, más que medicina, es curioso, ¿no? Y yo estaba entonces, en aquella época, por situaciones personales, estaba en Sevilla, estoy hablando en los años 70, y no había facultad de psicología y por eso yo empecé medicina para hacer psiquiatría, ¿no? Es decir,
claro, fíjate.
Que realmente yo soy un psiquiatra psicólogo. Yo me he encontrado, desde que he dado clase a alumnos de psicología, a luego a grupos que pertenezco a asociaciones, soy el único psiquiatra, ¿no? El único psiquiatra que está en una asociación de prevención de suicidio. Es decir, los demás son todos psicólogos. O en la logoterapia, por ejemplo, que es otra asociación, la mayoría solamente hay un psiquiatra, otro psiquiatra y yo. Es decir, que siempre he estado en contacto directo con la psicología porque yo considero que la psicología también es como más próxima, ¿sabes?, al ser humano, como que realmente aborda en otra dimensión la problemática, ¿no?, del ser humano, ¿no?
Y sobre todo...
Realmente mi formación es humanista, mi formación no es farmacológica. Y eso que he estado 30 años trabajando en la Seguridad Social, en un centro de salud mental, ¿no? Pero bueno, eso también me ha dado una experiencia y una de la salud, de la enfermedad mental diferente, ¿no? Pero
se medica mucho ahora al paciente. Enseguida tiramos de ansiolíticos. ¿Tú crees que ahora mismo esta sociedad muy medicada? Sobre todo, ya te digo, claro. No duermo, pues tómate un tal, o sea, muy medicada.
Sí. No, eso está claro. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente hay un radical en la sociedad actual, sobre todo en la occidental, que es el miedo al sufrimiento también, ¿no? Es la fobia al sufrimiento, sentimos fobia, ¿no? No podemos soportar el sufrimiento cuando el ser humano constitutivamente es un ser sufriente, ¿no? Es decir, si es algo el ser humano es sufriente, ¿no? Entonces, claro, queremos también la inmediatez de resolución del problema, es decir, inmediatamente... Si sufrimos, queremos, pues nos tomamos el paracetamol o el Orfidal o el Desatin, ¿no? Es decir, que es verdad, ¿no? Que yo creo que se abusa de la mente del fármaco. Yo tengo una frase que siempre digo, que en algunas ocasiones, en psiquiatría, el fármaco es necesario.
Sí.
Pero siempre es insuficiente. Es decir... Hay a veces, por ejemplo, en una situación de un brote psicótico, una depresión mayor o un cuadro grave, incapacitante, yo soy de los que digo que la medicación es necesaria, pero no es suficiente.
Necesita,
y luego tienes que hacer un abordaje más psicológico, en el sentido de que el sujeto que padece ese tipo de alteración lo que tiene que hacer después es también cambiar, un cambio de actitud ante la vida y ante sí mismo. Si no...
O sea, necesita, para que nuestros oyentes lo tengan claro, se necesita una medicación, evidentemente, pero lo que se necesita no solamente es eso, sino es un seguimiento, una terapia y sobre todo que te den unas herramientas, ¿no?
Exacto, de afrontamiento de esa situación. Claro, y lo que ha ocurrido es que en los problemas mínimos, imagínate una separación, una muerte de un ser querido, que son acontecimientos de la vida cotidiana, que yo llamo, es decir, eso se ha psiquiatrizado mucho, se ha psicologizado, es decir, como que la persona es incapaz de darse un tiempo
de
para elaborar,
¿no?,
eso, ¿no?, de afrontar esa situación. Entonces, por eso se recurre a la medicación.
Alejandro,
en algunos casos es necesario.
Es igual, ¿qué diferencia hay? Porque en esta sociedad, y ahora también va a entrar Eduardo, porque él dice... Él es profesor y por lo visto ahora también en los colegios hay, sobre todo los adolescentes, mucho miedo, mucha angustia, mucha, como decíamos, mucha ansiedad. Y este libro es fundamental. Yo la pregunta que te hago es, ¿confundimos el miedo con la fobia?
Claro, bueno, vamos a ver. La fobia es un miedo irracional.
Sí.
Es decir, si yo tengo fobia a montar en los aviones, se define así. Fobia es un miedo irracional. No es comprensible que yo tenga miedo porque los aviones no se caen todos los días, ¿no? O que tenga miedo a los espacios abiertos, o que tenga miedo... Es decir, eso es un miedo irracional, la fobia, ¿no? Claro, ten en cuenta que el miedo es necesario para vivir, ojo. Si no tuviéramos miedo, no pasaríamos todos los semáforos en rojo. Es decir... El miedo es necesario para vivir. Lo que sí ocurre es que si tienes mucho miedo o no tienes nada de miedo, ahí está el problema.
Ahora,
miedo te incapacita.
Dame un segundo, porque vamos a seguir con el miedo, porque estás diciendo algo muy interesante, pero no solamente para un determinado... O sea, lo podemos extrapolar al miedo que tienen, por ejemplo, los estudiantes que teníamos. O sea, yo cuando estudiaba, pues me pasaba lo que a todos. O sea, toda acción tiene una reacción y si lo haces mal, pues tienes un castigo. Había un miedo, pero yo creo que ahora no existe ese miedo porque aquí... Dame un segundo. Eduardo Montagud, buenos días, bienvenido al programa 27 Letras, un libro y algo más. ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí con vosotros, perfectamente.
Todo un placer tenerte. Y me están diciendo que me están diciendo los oyentes por WhatsApp y tal, que tienes que venir al programa. No sé cómo lo haremos, pero tienes que venir un día al estudio. Ya sé que lo tienes muy complicado.
Por las mañanas es complicado.
Claro, es que eso es lo que pasa cuando estáis en activo. Queridos amigos, Eduardo Montagud ya es una persona que conocemos muchísimo aquí y tengo el honor de que ha venido muchísimo, ha venido un par de veces a nuestro programa 27 Letras, un libro y algo más. Deciros, queridos amigos, recordaros que Eduardo es profesor de Historia Moderna Contemporánea y profesor de Geografía e Historia. Es una persona intelectual, una persona encantadora que tiene muchísimo, muchísimo en su haber a la hora es autor de varios libros. Es el profesor, entre otras cosas, también está muy metido con la Matritense y es maestro masón. O sea, yo lo definiría como una persona humanista, intelectual, pero sobre todo una persona muy dentro de es una liberal, pero a la vez prudente. Eduardo, para mí eres un referente a seguir, te lo digo sinceramente. Mira, estamos hablando ahora, luego hablamos, también quiero que sepan nuestros oyentes que Eduardo ha escrito varios libros, tiene en su haber, a mí, de los que yo he leído, esto no estaba en el libro de mi historia de la masonería, los símbolos masónicos, y el último que ha escrito, que está teniendo muchísimo éxito, es El periodo de entreguerras. Eduardo, a ti este libro te ha debido costar mucho escribir este último libro, ¿verdad?
Pues no, este no ha sido el que más me ha costado. Me cuesta más los de masonería, porque es más complicada y además hacerlo llegar a la gente es más complicado, ¿no? Los de historia... Sí cuestan, todo cuesta, porque decir que no cuesta no es verdad. Pero curiosamente son los de masonería los que más me cuestan, porque en el fondo es de lo que menos sé. Y además es difícil hacerlo llegar sin que sea demasiado abstracto, ¿no?
Pero, mira, vamos pero a hacer, bueno, si
todo,
te parece...
Todo tiene un esfuerzo.
Bueno, el esfuerzo es... Todo, eso de decir que no nos cuesta, no pasa nada, sí
no,
pasa.
No, no, no,
Eduardo, cuesta. A mí me gustaría que el próximo programa dedicarlo al tu último libro, El periodo de entreguerras. ¿Te parece hablemos? Y ahora vamos a entrar, porque estábamos hablando con Alejandro Rocamora, psiquiatra. Ya has intervenido tú a veces con él. Y estábamos hablando de, porque estamos presentando esta vez el último libro que ha escrito junto con la psicóloga Cristina Rocamora, que es su hija, y estamos hablando de miedos, nuestros miedos y nuestras angustias. Nos hemos quedado que estábamos hablando del miedo. Alejandro estaba diciendo que el miedo, todos tenemos que tener miedo en su justa medida. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad, Alejandro?
Sí, no, yo decía que el miedo es necesario para vivir en su justa medida, claro.
Es que
un exceso de miedo te bloquea y una negación, una ausencia de miedo te paraliza, ¿no? Es decir, no.
Es que yo le estaba haciendo un comentario, Eduardo, que yo decía que cuando nosotros éramos estudiantes, por lo menos yo hablo de cuando yo, hace ya muchos años cuando estaba estudiando, teníamos ese miedo a, un miedo al castigo, miedo a cometer una falta de respeto, miedo a que si tenías unas malas calificaciones en tu casa te iban a regañar. Pero yo sé que ahora todo ha cambiado. Yo creo que los estudiantes no tienen ese miedo, no sé si esto es bueno o malo. La pregunta que te haríamos a ti, ¿tú en tu clase ves que tus alumnos tienen ese miedo, tienen esas angustias que teníamos antes?
Bueno, yo creo que miedo y angustia hay y mucha, pero con un carácter distinto. Es decir, ahora no hay tanto ese miedo al castigo, a la sanción en casa. Hay excepciones, lógicamente. Hay otros angustias y otros miedos que tienen que ver con el fracaso. Es decir, siempre hemos tenido los que estudiantes miedo a fracasar, lógicamente, pero ahora hay una filosofía en nuestra sociedad que se inculca ya desde muy pequeños a que todo el mundo puede hacer todo, que tú eres capaz de todo, todos somos emprendedores, todos somos capaces de triunfar. Fijaros que los chicos hablan del concepto de triunfar cuando, por ejemplo, cuando nosotros éramos jovencitos y ligábamos a las discotecas o en los sitios, ligábamos. Ahora es, he triunfado, ¿no? Es la idea de que hay que triunfar. Claro, claro. Las redes es lo que nos habla. Entonces, el problema es que en la vida se triunfa y se fracasa unas veces más, otras menos, dependiendo de muchos factores que ahora no vienen a cuento. Pero el problema es que ellos, cuando no triunfan, entre comillas, en el estudio, como en otros aspectos de la vida, entra una frustración, una angustia y un miedo desorbitados.
Eso
más que el que teníamos nosotros, que sí, porque tienes miedo a que te castiguen, o tienes miedo a no conseguir la nota para pasar de curso o alguna cosa, pero ahora es ese miedo. Y además el problema es que si todavía se inculcara o se enseñara a los alumnos que el esfuerzo puede llevar al triunfo y al fracaso también, porque nada está garantizado, se podría entender esa frustración. Es decir, yo he dedicado muchas horas al estudio, he dedicado muchas horas a esto, pero el problema es que todo tiene que ser fácil ya pronto.
Claro.
Y todo eso es muy líquido.
Estás detallando, Eduardo, en el libro de Alejandro. Alejandro, yo he leído he leído el libro, evidentemente. Sí. Faltaría más, además encantada. Hay un capítulo donde vosotros, no sé si es tu hijo o tú, estáis hablando de esa familia perfecta, donde el hijo perfecto tiene que ser el más inteligente, tiene que ser el que mejor notas tiene, como dice Eduardo. O sea, esa perfección de que tiene que triunfar. Y claro, este tipo de personas, cuando luego llega un momento que la vida se te pone un poquito de frente, pues, ¿qué ocurre con ese tipo de querer que tienen que ser triunfadores al máximo?
Sí, lo que está diciendo Eduardo, yo estoy completamente de acuerdo con él, con esta visión actual, porque en el libro que señalamos ahí es el miedo a la imperfección.
Eso es.
Es decir, es como que realmente todos tenemos que ser, todos queremos el mejor hijo, el mejor coche, la mejor casa, la mejor cultura, la mejor. Claro, y eso en clave de lo que nosotros hablamos del miedo y la angustia, en ocasiones se puede conseguir, en ocasiones no, ¿no? Pues si no consigo eso, si no consigo la perfección, pues evidentemente entra la frustración que decía Eduardo y entra el miedo y la angustia, ¿no? Y yo creo que es verdad que las nuevas generaciones posiblemente están un poco en esa línea, ¿no? Es decir, hay que conseguir el máximo, ¿no? Y no todo el mundo puede conseguir el máximo, ¿no? Es decir, yo considero que uno triunfa no porque consigue cosas o que consigue mucho, sino que consigue las posibilidades, desarrolla todas las posibilidades y potencialidades que tiene. Ahí está, ¿no? En una parte del libro yo planteo también como el límite, cuando somos limitados, eso no quiere decir que seamos imperfectos. Por ejemplo, una mesa tiene límites, pero es una mesa perfecta. Como mesa es perfecta. Entonces, si yo tengo límites, límites intelectuales, límites de relación, límites, etcétera, eso no quiere decir que sea imperfecto, sino que tengo que trabajar con esos límites que tengo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es una idea.
Eduardo.
Y sí, hay una cosa, por supuesto, completamente de acuerdo, pero algo que he dicho es importante también, es que, aparte de todo eso de que se busca la perfección, pensemos que existen esos filtros en las redes para que seamos más guapos, los dientes mejor, claro, sí, perfecto, pero aparte de eso, es que además existe una segunda parte que yo lo veo como profesor, en el sentido de que tengo que conseguir esa perfección, en realidad, sin mucho esfuerzo. Ah, esa sí es la segunda parte del asunto. Es decir, ahora el esfuerzo, el estudiar o el prepararse para lo que sea, no solo en el estudio, pero bueno, lo que yo sé, eso exige horas de reposo. Yo les explico muchas veces que el estudio es una cosa muy reposada, en el que hay que leer, en el que hay que atender en clase, en el que hay que intervenir, en el que hay que reflexionar, luego repasar. Hay un procedimiento y un tiempo, que no hay atajos para conseguir nada.
Exacto, sí.
Y entonces, como además queremos conseguir el éxito muy rápidamente, queremos ser influencer, que es una cosa absolutamente demencial, rápidamente, y claro, ¿qué ocurre? Que no se consigue. O el éxito que se consigue con ese sistema es un éxito efímero, muy frívolo, que no se sustenta en el éxito que tiene, por ejemplo, quien descubre un mecanismo que permite introducir un tipo de medicamento mejor en una célula para acabar con el cáncer, y que ha estado 15 años investigando en 5 sitios distintos y ha conseguido algo aparentemente tan tonto y tan importante en realidad. Y entonces, bueno, eso es que hay muchas cosas, ¿no? La perfección, el esfuerzo y el enseñar al fracaso. Porque, es decir, fracasamos muchas veces por nuestra propia responsabilidad. No somos responsables muchas veces nosotros de no haber hecho lo suficiente para solucionar un problema o nos hemos equivocado. O otras veces el fracaso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con otra serie de circunstancias y eso no se está gestionando.
Claro,
no,
pero eso es
tampoco
porque,
gestionamos
claro,
eso. Porque es que hay muchas cosas.
No se gestiona bien.
No, son muchas cosas.
Alejandro,
sí.
En
no,
tu
yo,
libro...
Yo iba
al libro, ya sabes. En tu libro hay un capítulo que a mí me impresionó mucho y quiero que nos hables un poco de... porque eso también para Eduardo y los alumnos, o sea, porque está todo muy... bueno, se puede extrapolar perfectamente. Tú nos hablas de qué es la salud mental. Y cuando nos... claro, tenemos todos una serie de problemas, pero realmente, ¿cómo? Porque tú lo defines muy bien en el libro. ¿Qué es la salud mental?
Claro, vamos a ver. La idea que se tiene generalmente es que uno está sano mentalmente si no tiene síntomas, ¿no?
Ya.
Si yo no tengo ansiedad, si no tengo miedo, si no tengo tristeza, si no tengo delirio, si no tengo alucinación. Claro, y eso es un... es una descripción de lo que es la salud mental muy pobre. La salud mental es algo más. Es la capacidad que tenemos de relacionarnos con el otro. Es la capacidad que yo tengo, lo que yo decía antes, de poner en acto todas las potencialidades que tengo. Esa es la salud mental. Incluso yo suelo decir también, y yo me he encontrado en mi vida clínica, ¿no? En mi práctica clínica, pacientes que eran pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, que después de pasar la esquizofrenia estaban más sanos que yo. Claro, una cosa es más sano en el sentido que habían conseguido incorporar, asumir, elaborar todo ese proceso de su enfermedad y se comportaban de una forma mucho más sana que yo me podría comportar, ¿no? Por tanto, la salud mental es la capacidad que tenemos para relacionarnos y para, digamos, explicitar todas las potencialidades que tenemos. Eso sería la salud mental.
Eso sería.
¿No? Hay una frase...
Sí, dime.
Hay una frase que decía Freud, ¿no? Es decir, en cierta ocasión le preguntaron a Freud, ¿no? ya siendo ya muy mayor, ya casi a punto de morir, le preguntó a un periodista qué era para él la salud mental, ¿no? Esa misma pregunta. Y se esperaba una respuesta muy, muy científica. Y él simplemente contestó Freud, ¿no? Dice, una persona sana mentalmente es aquella que es capaz de trabajar y de amar.
Es verdad, es que él siempre era trabajar, amar y jugarse.
Es capaz de trabajar en el sentido de producir, de crear, de no solamente de un trabajo remunerado, ¿no? Es decir, sí. Y amar es la capacidad de amar y de ser amado. Es decir, eso es la salud mental.
Sí, es que él siempre, Freud decía,
de forma intuitiva, claro.
Trabajar, amar y jugar. Eduardo, tú en tu clase ves algún, me imagino que algún problema, por llamarlo de alguna forma, que podría ser, pues, a nivel de salud mental, lo que acabo de decir, Alejandro.
Sí, sí.
Sí, verdad.
Es decir, ahí los adolescentes en nuestra sociedad occidental no están bien. No están bien. Hay una serie de presiones, una serie de situaciones que no les está impidiendo desarrollarse. Hay muchos problemas, hay problemas que se derivan, por supuesto, de situaciones personales, conflictivas o familiares, que les generan tensiones, es decir, las malas relaciones de los padres, por ejemplo, cuando hay situaciones económicas muy complicadas, con esas situaciones de tensión, los malos tratos, la violencia de género, toda la cuestión relacionada,
claro, todo eso afecta
pues,
mucho, de la
familia, eso les afecta. Pero no solo eso, sino el bombardeo mediático es un bombardeo que les está generando un mundo completamente virtual que no es el verdadero, con unas expectativas, con unas lo que estamos hablando antes, que les genera que no lo puedo alcanzar, que eso no lo puedo alcanzar, o porque por las razones que sean, ¿no? Y además después entran en la escuela, y la escuela es una especie de oasis distinto, en realidad, que de la sociedad, donde se hablan de valores y de cuestiones más, no vamos a decir antiguos, porque no es eso la idea, más clásicos, más la idea del esfuerzo, del saber, la importancia, no en todos los sitios, no todos los profesores, porque claro, también la sociedad entra en las puertas y las ventanas de los centros educativos privados, públicos y concertados. Pero evidentemente aquí se habla de otro que está muy divorciada de la otra realidad. Y entonces mantener ese equilibrio es muy difícil en personas que se están formando. Si ya es difícil para nosotros que tenemos una formación. Esto es como la cuestión digital, ¿no? Los que venimos del mundo analógico hemos encontrado un en lo digital algo maravilloso que nos permite avanzar en nuestro conocimiento, en nuestro trabajo, en nuestras posibilidades. Pero cuando se ha vivido siempre en lo digital, se puede caer en la trampa de vivir, porque lo digital tiene mucho importancia,
claro,
aquí,
claro.
En un mundo irreal.
En los mundos de Yuppie, claro.
Y porque hoy es cada día, porque es muy difícil, y para ellos es muy difícil. Oye, acabo de dar una clase ahora mismo, estaba dando una clase del siglo XVIII de ilustración a los más mayores, y les hablaba de qué nos sirve, les decía. ¿De qué nos sirve la ilustración a nosotros hoy? Independientemente de quién es Carlos III, independientemente de lo que es la sociedad económica matritense a nivel del país. Olvídanos ahora de eso.
Claro.
Es decir, la idea de la razón, del estudio y las propias contradicciones.
No, claro,
es decir,
claro.
Que lo que estudien no solo les sirva para capacitarse como médicos, abogados o barberos, sino también cómo nos puede incorporar lo que estamos estudiando, por ejemplo, el siglo XVIII sobre la razón. Se hablaba de qué es la felicidad. Y que ellos... Y esto cuesta muchísimo, un esfuerzo muy grande y cala en muy pocos alumnos.
Claro. Oye, hay una cosa que sí quiero preguntar también, y Alejandro, en tu libro habláis, hay capítulos, por ejemplo, se tiene miedo a la libertad, se tiene miedo al sufrimiento, se tiene miedo a la muerte. Realmente... yo al sufrimiento creo que, como todos los seres humanos, yo al sufrimiento tengo mucho miedo, y a la muerte es que, claro, es el miedo a lo desconocido, me imagino, ¿no? Que tú lo definías así. Pero, ¿miedo a la libertad, Alejandro?
Sí, bueno, ya hay un libro famoso de Erich Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Porque el miedo a la libertad es la capacidad de elegir y la capacidad de equivocarte, ¿no? Claro, es decir, cuando somos libres... Es un bien, y es sano y es constructivo, pero también conlleva el riesgo a que te equivoques, ¿no? Es decir, en ese sentido se habla del miedo a la libertad, ¿no? No solamente a la libertad en sentido sociológico, en sentido más general político, ¿no? Sino personal, ¿no? La capacidad que tengo de elegir una cosa u otra. Y yo creo, por ejemplo, volviendo al tema de los adolescentes, yo creo que desde el punto de vista psicológico y psicopatológico, la raíz de todo esto, y todos hemos sido adolescentes, es que la adolescencia, por su definición, por su propio proceso, hay una madurez cognitiva, pero hay un desfase muchas veces emotivo de la emoción y del sentimiento. Es decir, como que los dos grandes raíles del ser humano, el pensamiento y la emoción, posiblemente el pensamiento en 5, 17, 18 años está muy desarrollado, la parte cognitiva, pero la parte emocional no. Y entonces yo creo que ahí, en ese desequilibrio que hay, que siempre lo ha habido, pero en esta época es como es mucho más sensible, ¿no? Porque los cantos de sirena,
sí,
es decir, hacen que se olvide de lo que cognitivamente y racionalmente es adecuado, y se dejan llevar más por la parte más emotiva, emocional, y etcétera, ¿no?
Real, Eduardo, tú a tus alumnos o lo que en tu entorno, ¿ves ese miedo también, como dice Alejandro, a la libertad? ¿Les da miedo, como tú bien decías, equivocarse? Pero sobre todo también les da miedo ese sufrimiento que es la vida en sí, porque realmente la vida es sufrimiento.
Sí. Sobre la libertad, ellos tienen un concepto de la libertad que tiene mucho que ver con ese concepto frívolo que existe en la sociedad sobre lo que es la libertad. Si la libertad, para ellos la libertad es... Bueno, vamos a ver, hay un componente propio de todo adolescente de toda época. Yo quiero llegar tarde, quiero llegar más tarde que los demás, y yo no quiero estar a las 10 de la... Esto es una cosa propia de un adolescente, que porque eso supone una libertad. El problema es que ellos conciben la libertad como poder hacer lo que yo quiera sin las consecuencias que eso tiene y sin compensaciones, porque la vida es derecho y deber. Y entonces yo siempre les hablo de la negociación. Yo tengo una filosofía de la vida que es el negociar con la vida. Es decir, creo que el conformismo es el peor, la peor receta que se puede, el peor consejo que se puede dar en la vida, sí, a una persona, a un alumno, pero el sentido completamente revolucionario sin reflexión puede llevar a una frustración muy grande. Entonces uno va aprendiendo en la vida. Yo, esa es la filosofía que tengo, no tienen los demás que compartirla, es que tengo que negociar. Y negociar significa que yo necesito unas libertades, unos deseos, pero tengo también que conceder algo a la sociedad. Yo tengo que trabajar, yo tengo que producir, yo tengo que contribuir, yo tengo que comprar normas. Y esto cuesta mucho enseñarles. Es decir, si tú quieres llegar a las 3 de la mañana... Pero tú tienes ejemplos muy tontos, tienes la habitación arreglada, tú has hecho determinadas cosas y cumples unas obligaciones, ya tienes a los abuelos que hay que atender. Y los abuelos aparecen siempre mucho en mis conversaciones. Entonces, es la negociación, y cuesta, porque hay alumnos muy idealistas que se frustran con mucha facilidad. Es que, porque también es verdad que hay alumnos que tienen mucha conciencia, cuidado, que es que estamos hablando de conformismo, sí, sí, y de consumismo, y también los hay. Sí. Y entonces dicen, pero es que, profe, ¿de qué? Me dijo una vez, pero profe, ¿de qué sirve todo eso que dices tú? Si luego al final siempre mandan los mínimos, etcétera. Digo, claro, pero no podemos rendirnos. Algo se consigue, y negociando y sacando. Esa es una filosofía que yo intento un poco enseñarles. Y por supuesto, no una filosofía conformista del consumismo puro y duro, y lo más importante son las zapatillas, etcétera. Es difícil porque estamos hablando con personas que tienen muchas influencias, claro, de muchos sitios, claro, y yo soy una más, nada, claro, más. Y encima yo tengo un problema, que yo estoy en el fondo al final juzgando. Y entonces, como soy juez al final de su proceso de aprendizaje, eso distorsiona también un poco el mensaje.
Yo estoy de acuerdo.
A ver, eso es.
Claro que lo formulo de otra manera distinta, como lo formulaba también Víctor Frank. Víctor Frank decía que en Nueva York, como sabemos, hay una estatua de la libertad. Dice, y en otro extremo tendría que haber una estatua de responsabilidad. Yo creo que la libertad va unida a la responsabilidad, un poco lo que tú dices de la negociación, ¿no? No se entiende la libertad sin responsabilidad y la responsabilidad sin libertad, ¿no? Y en ese binomio yo creo que sí se puede conjugar el ser libre y el ser responsable, ¿no? Es decir, simplemente eso.
Alejandro, tú tienes hay un capítulo muy interesante en nuestros miedos y nuestras angustias, que es el capítulo de la enfermedad y sobre todo el capítulo de la muerte. En el capítulo de la muerte, sí. El capítulo sexto, empieza diciendo, partimos de dos hechos, la muerte es un misterio y la muerte da sentido a la vida. ¿Cómo podemos gestionar ese miedo irracional?
Esa es una idea fundamental, ¿sabes? Porque si imaginaos que fuéramos inmortales.
Yeah.
Si fuéramos inmortales, no tendría sentido la vida. Porque, por ejemplo, este encuentro que hemos tenido esta mañana se podría haber aplazado hasta dentro de 20 años o hacerlo. ¿Sabes? Es decir, que la vida, de alguna manera, la muerte, de alguna manera, enseña a vivir. Es decir, yo necesito... vivo porque de alguna manera sé que voy a morir, si no, no. Hay una novela de autor portugués, no recuerdo el nombre, de premio Nobel, ¿no? que realmente los personajes no morían nunca, ¿no? Y era desesperante, ¿no? Es decir, es una situación desesperante, ¿no? Entonces yo pienso que sí, la muerte nos enseña a vivir. Si no hubiera muerte, la vida sería de una forma diferente, no tendría mucho.
Pero, sentido. Sin embargo, tenemos un miedo irracional a la muerte. De hecho, te pones malita con cualquier, aunque no tenga mucha importancia, y lo primero que preguntas, en el momento que te duele algo, oiga, pero no me voy a morir, ¿no? O sea, eso es una pregunta que en medicina nos hacen mucho a los profesionales.
Claro, esa es una pregunta que siempre se hace uno, porque es incomprensible, ¿no? Que el cerebro humano es muy... Es decir, la idea del cerebro humano es como que vamos a ser inmortales, ¿sabes?
Yeah.
Es decir, un poco también Freud jugaba con esta idea, ¿no?
Como sí.
Uno no se puede imaginar su muerte, ¿no? Y de hecho por eso los duelos, cuesta tanto elaborar los duelos, porque de alguna manera cuesta mucho aceptar incluso la muerte del otro, no solo la muerte propia, sino la muerte del otro, del ser querido, ¿no? Porque realmente de alguna manera, pensamos que somos inmortales, ¿no? Y yo suelo decir de bromas y de veras que los únicos inmortales que hay en este mundo son los animales, porque no son conscientes de su mortalidad. Un perro no sabe que se va a morir, ¿no? Es decir, entonces son inmortales, claro, podríamos decir.
Yeah,
¿no?
Yeah.
Pero realmente, aunque el cerebro funciona así, y cognitivamente sabemos que vamos a morir, lo difícil es asumir emocionalmente que vamos a morir.
Sí, el marcharnos. Eduardo, tú estás...
Hoy decía la cuestión de la muerte, como que no podemos hablar de la muerte. Como...
Claro, claro.
De un tiempo a esta parte, quizás sea por la edad que ya tengo, ¿no? En que realmente a mí la muerte no me asusta. Es como que considero que la muerte es algo que va a llegar antes o después a todo el mundo. Algún autor habla de que la muerte considerada no como un final, sino como una meta a la que tienes que llegar lo más lejos posible, pero es como un triunfo. Llegar a la meta es un triunfo, ¿no?
Y es que verdaderamente, como tú bien dijiste el otro día, y yo es una frase que me quedó muy impactada, porque es la verdad, me impactó, pero es cierto, la peor enfermedad es la vida.
Claro, claro.
Sí. Oye, hay un Eduardo, el tema de la muerte, tus alumnos también tienen miedo a esa enfermedad, pero yo creo que cuando seas joven, no sé, corrígeme si me equivoco, Eduardo, cuando eres joven no eres inconsciente en ese aspecto, no eres consciente quizá de la muerte, pero sí te da miedo a la muerte de tus padres, quizá por el abandono. ¿Eso también lo vives tú con los adolescentes?
Bueno, también tienen ciertos temores, ¿eh? Yo tengo algunos alumnos muchos obsesionados con la muerte, ¿no? Y sí, porque también tiene un halo de romanticismo, y algunos idealizan determinadas cuestiones relacionadas con la muerte.
Sí,
y,
claro.
Que también aparece un poco en la cultura popular y estas cosas. Pero sí, por supuesto que les afecta mucho la muerte de seres queridos. Y sobre todo seres queridos muy cercanos como padres. Es decir,
claro,
es
claro. Pero quizá por el abandono.
Es devastador.
Claro,
es,
claro.
Es muy devastador porque claro, no lo entienden, no se entiende. Y, bueno, aquellas familias que funcionan o aquellos chicos que tienen más fortaleza pueden llegar a entenderlo, ¿no? Yo siempre, cuando he tenido que tratar este tema, siempre les he hablado de la importancia de la memoria, que ellos tienen un arma muy poderosa contra la muerte, que es la de la memoria. Y la idea de que ellos, una memoria que no sea obsesiva, no es una cuestión, no es el regodeo ni lo morboso, pero la memoria de, yo les hablo muchas veces de mi propia experiencia personal, de cosas, de detalles tan tontos como cuando sales al campo y coges un bastón, sabes que aquello tu abuelo hace 50 años te dijo cuando salgas al campo, usa esto, porque entonces, ese tipo de cosas, les digo, eso permite que ellos, que ellos os acompañen a lo largo de la vida sin que eso sea un peso, que eso no sea una distorsión psicológica, ni que haya un problema allí, pero ellos te inspiran, es decir, te van inspirando y te han conformado y te conforman, aunque los hayas perdido con 15 años, lo hayas perdido. Pero eso es muy difícil, nos cuesta a los adultos, evidentemente, les cuesta a ellos. Y luego la cuestión, por supuesto, de la presencia de la muerte entre ellos con el suicidio, que es uno de los dramas de nuestra sociedad, el drama silenciado.
Es que eso, claro, es que el suicidio es, Alejandro, tú has hablado muchísimo y has trabajado muchísimo en la prevención del suicidio. ¿Qué ocurre con el suicidio?
Sí, no, en el tema de la gente joven, claro, hay una idea errónea que se repite mucho, que como que los jóvenes se suicidan más que los adultos, ¿no? Y eso estadísticamente es un error, eso es falso. El incremento de suicidios que ha ocurrido en España desde el año 2018 hasta el año pasado, porque el año pasado descendieron, ha aumentado tanto en adultos como en jóvenes. Incluso yo diría que mucho más en ancianos, por ejemplo, ¿no?
¿Es cierto que se suicidan 11 personas diarias, todos los días?
Sí, 11 personas, sí. Fíjate. Pero hay que también hay un dato esperanzador, aunque bueno, no es significativo, es que en la última estadística que yo he revisado de hace unos meses, que salió del 2023, hay un descenso de suicidios en un 6,5% en España, ¿no? Ha habido. No es significativo, evidentemente, porque es simplemente un año. Desde el 2018 había un incremento paulatino de suicidio y la COVID también llevó a un incremento, leve incremento, pero incremento al fin, de suicidios en general. Y la estadística es provisional todavía del 2023, es un descenso de un 6,5%, ¿no? Bueno, es un dato, había que ver ahora la progresión que va a haber en los años siguientes, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Que el suicidio, más que suicidio en sí, lo que aparece, no sé si Eduardo me dice, lo que aparece con más frecuencia en adolescentes son ideas suicidas, que hay una, desde el punto de vista clínico hay que distinguir. Una cosa es ideas suicidas y otra cosa es el suicidio propiamente dicho, ¿no? Cuando hace el acto suicida, ¿no? En general, en adolescentes sí es verdad que se estima, porque no hay tampoco estadísticas, se estima que ha habido un incremento de ideación suicida en adolescentes. Pero no, ya digo que no hay datos científicos porque no hay datos sobre la ideación suicida, así como el acto suicida sí hay datos clínicos, datos reales sobre la ideación suicida, son solamente estimaciones, ¿no?
Ya. Oye, hay un capítulo, Alejandro, que a mí me ha impactado mucho, que es el sexto. No, perdón, es el quinto. Uh-huh. Donde el miedo a la locura. A mí ya sabes que yo misma, o sea, hay veces que cuando haces algo empiezas a despistarte o tienes días de estos que todo el mundo, yo pienso que los tenemos, más que estás más apática. Siempre te haces una pregunta. Oye, ¿me estará pasando algo? ¿Me estoy volviendo loca? ¿No me acuerdo? O sea, ¿tenemos realmente ese miedo o es bueno? O sea, la pregunta sería, ¿es bueno tener un poquito de miedo a volverte loca o realmente es que es un miedo irracional que nos, en fin, no podemos controlarlo? Porque en tu capítulo empieza diciendo, dado que el miedo a la locura y el miedo a la muerte son los miedos fundamentales de todo ser humano, hemos querido dedicar un capítulo, o sea, realmente es la reflexión sobre la salud mental y la locura. Todos tenemos ese miedo a un momento determinado estar loco, porque hay una expresión muy, bueno, pues eso se oye mucho, ¿no? En la sociedad, cuando en un momento determinado hay un, bueno, pues son ideas diferentes, una pequeña discusión, un enfrentamiento de, oye, que yo no estoy loca, ¿eh? Oye, yo no te llamo loca. O sea, ¿es ese miedo irracional que tenemos, Alejandro?
Sí, Sí, vamos a ver. Sí, como yo digo ahí en el libro, yo considero que, y eso se dice siempre en psicología y psiquiatría, que hay un miedo ancestral ya a la locura y a la muerte. En definitiva, lo que tenemos miedo es a la autodestrucción.
Eso es.
Y por la muerte te autodestruye, y por la locura también es una forma de pasar, diríamos, a otra orilla, ¿no? Es decir, la locura sobre todo en sentido estricto, ¿no? En sentido de una psicosis, ¿no? Pues con un trastorno de ansiedad. Curiosamente, por ejemplo, en las crisis de ansiedad, si habéis tenido alguna crisis de ansiedad, yo sí he tenido alguna vez, y lo que uno siente es o miedo a morirte, porque me va a dar un infarto, porque hay una taquicardia, o miedo a la muerte, o miedo a la locura, porque me está pasando cosas que yo realmente no controlo, ¿no? Es decir, eso se da en la crisis de ansiedad ya propiamente. Entonces, yo pienso que sí, que son miedos, en definitiva es miedo a la autodestrucción, miedo a desaparecer, ¿no? Tanto la muerte como la locura, ¿no? Y por eso durante mucho tiempo y todavía hablar de la enfermedad, ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando yo empecé en psiquiatría, hablar de enfermedad psiquiátrica o de enfermo mental, etcétera, o de loco, como se decía antiguamente, pues realmente costaba mucho, era un tabú, ¿no? De alguna manera.
Es que cuando tú empezaste hace, bueno, tampoco tantos años, es que aquí se nos va la vida rápidamente, pero sí que es cierto que yo me acuerdo que al principio, cuando yo terminé, empecé en el hospital, los pacientes tenían muchísimo miedo, era un estigma, sobre todo para los familiares, decir que tenían un hijo, un hermano, un padre o una madre con problemas de salud mental. O sea, eso era, de hecho, yo ahí siempre he defendido que cuando hay algún acto violento, dicen una persona con, y dicen un esquizofrénico ha matado, no, porque cuando tienes una hipertensión no te dice, y un hipertenso, quiero decirte que está muy estigmatizado. Crisis de ansiedad, tú has hablado de crisis de ansiedad. Yo creo que todos en un momento determinado hemos tenido crisis de ansiedad. Sobre todo, pues eso, yo, el miedo a, pues, tengo taquicardia, estoy fibrilando, me voy a morir, ya tengo una crisis de ansiedad. Luego te planteas, bueno, ¿qué me está pasando? Y ya viene la otra pregunta, como tú habías dicho. ¿Qué pasa? Que yo no puedo controlar esta crisis, me estoy volviendo loca. Ahí ya, bueno, pues te empiezas a preocupar. Eduardo, yo me imagino que en las clases tú tienes que haber vivido muchísimo, muchísimo esta situación, porque es muy dado en los adolescentes, yo hablo de mis pacientes, de tener ese tipo de crisis de ansiedad ante cualquier cosa que les pueda superar. Yo me imagino que tú lo has vivido, ¿no, Eduardo?
Sí, sí que las hay, sí. Es decir, bueno, pues por todo lo que estamos hablando de los adolescentes y de las personas también que no somos adolescentes. Sí, porque, bueno, existe, evidentemente. A mí me preocupa en general que lo difícil que es trabajar con... Siempre ha sido difícil trabajar con ellos, pero es difícil porque yo insisto en esa idea de que nosotros vivimos en una especie de isla que no está conectada y no sé cómo se puede conectar con la sociedad. O si nosotros, nuestra misión es plantear unas alternativas a un mundo que no funciona o que funciona mal, y es complicado. Pero sí, crisis de ansiedad sí hemos vivido, pero también de compañeros, ¿eh?
Y todo es que...
De compañeros, porque es complicado, porque lo que es el trabajo con las personas es difícil, desgasta, nutre.
No sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero yo creo que todos los que hemos trabajado de cara al público, ya sea como profesores, ya sea como médicos o enfermeras o tal, siempre es muy difícil. En un momento determinado, yo en el hospital, sí. Lo que pasa es que lo disimulaba, pero en más de una ocasión yo me he tenido que meter en un despacho y empezar a respirar. Y bueno, respira, Maite, tranquila, pues porque es así. Queridos amigos, se nos va el tiempo. Con lo cual, tenemos que ir terminando ya. Eduardo, sí. A ti te emplazo para la semana que viene y hablamos, si puedes, para presentar tu nuevo libro. Y
la entrega.
Sí, tienes que, nos tenemos que hablar ese
periodo.
Unos,
hay una serie, sin llegar a ser paralelo, hay algunas cosas de los años, sobre todo 30, preocupantes, que nos hacen reflexionar. Yo siempre considero que la historia es un material muy sugerente para la reflexión. Bueno. No para aquello de no volver a repetir. No, esto es un topicazo, ¿no? Simplemente es un material para la reflexión.
Por eso, sí concibo quiero ese tiempo para que tú nos lo expliques. Y Alejandro, ¿cómo no te voy a quedar agradecida, agradecidísima por haber estado con nosotros? Yo creo que sí, nos ha quedado muy claro que porque al escribir un libro de nuestros, o sea, para mí, lo importante, fíjate, a lo mejor no estoy equivocada, pero si hubieras puesto el título Miedos y angustias, bueno, pero nuestros miedos y nuestras angustias, a mí me ha hecho un poco decir, bueno, pues no soy tan, en fin, estoy dentro de lo normal, con mis miedos, mis angustias. Claro. Para mí eso es muy importante. Has dicho antes una cosa que a mí, yo digo, tengo que contarla porque me lo comentó un compañero tuyo un día también, una mesa redonda, tal, de cuando hablamos de las mentiras, de los pacientes y tal. Él me comentaba que una vez pasaba por el pasillo de un psiquiátrico. Y en un momento determinado se encontró, bueno, pues era una hospitalización, se encontró con uno de los pacientes, que este siempre decía que era Napoleón, bueno, pues ya sabes, con la manita en el estómago y tal. Y ese día, pues el psiquiatra llega tranquilo y dice, hola, buenos días, Napoleón. Y el otro le mira y dice, oiga, perdone, doctor, recuerde que mis mentiras no son sus verdades y sus verdades no son mis mentiras. Vamos cada uno a nuestro sitio. O sea, y es que es verdad. O sea.
Sí, sí. Puede ser.
Pues creerme que ha sido un programa maravilloso. Muchísimas gracias. Alejandro, un beso muy fuerte, muy fuerte.
Nada, gracias a ti.
Y Eduardo, un besazo también muy fuerte. ¿De acuerdo?
Muchas gracias por...
Vale, gracias Eduardo.
Y a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Y a vosotros, gracias, queridos oyentes, muchísimas gracias y un beso muy fuerte de Maite Pedraza.
Que es duro pelear. Detengo el tiempo alrededor.